Bueno, mi nombre es Javier Martínez, soy responsable técnico de Producción España. Y lo primero que quería poner son unos vídeos, son unas pequeñas parodias de vídeos musicales que existen. Este, por ejemplo, es el de Maroon 5, el Sugar de Maroon 5, el otro es el Up and Down, nunca lo digo bien, de Bruno Mars. Y la razón por la que lo quiero poner, ahora lo veremos, es porque en este vídeo, por ejemplo, veréis que en el vídeo original se van a visitar diferentes bodas y montan una orquesta en las bodas y cantan en ellas. En esta parodia se van a visitar departamentos de CI de diferentes empresas. ¿Vale? Entonces van a cantar a los centros de datos de diferentes empresas. Pasan los tornos. Aquí creo que es... Voy a poner el micrófono para que me podáis oír. Bueno, voy a parar en este punto. Como comentaba, soy Javier Martínez, responsable de técnico de Producción España. Y quería mostraros estos pequeños vídeos de parodia en los cuales se ve que la gente irá al centro de datos a cantar un vídeo musical. Tiene su la letra está bastante bien. Podéis ver estos vídeos en YouTube. Bueno, os comento. Voy a hacer la presentación para aquellas personas que participen durante la presentación. Hemos traído unos pequeños peluches de Suse, que tiene mi compañero Carlos, que quería mandarlo como obsequio por participar en la presentación.
Están muy cotizados.
Sí. Entonces, lo primero que quería preguntaros es, en ese centro de datos, ¿qué os parece extraño? ¿Qué hay? Un peluche. Sí. Bueno, ruido ahí porque están cantando en él. A ver. ¿Qué es lo que de toda esta fotografía, qué es lo que más os llama la atención que no veis habitualmente en un centro de datos?
No está habitado.
No están aislados. No están aislados. Un centro de datos no están aislados. Al final lo que ha venido a decir mi compañero es que hay gente en un centro de datos. Sobra gente en un centro de datos. El centro de datos no está concebido para que la gente esté ahí dentro. No está concebido para que la gente se pasee por los pasillos de un centro de datos. Los centros de datos están diseñados para estar aislados. De hecho, si en lugar de tenerlos en este edificio, lo tienes en el edificio de enfrente, mucho mejor. Y si ese edificio de enfrente no puede entrar nadie, mucho mejor. Y si ese edificio de enfrente se llama Azure, ¿qué pasa? ¿Vale? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, lo curioso es que la mayor parte de las empresas estarán en el momento de transición hacia la nube, pero tienen un poco como la inseguridad de es que ya no lo tengo yo, ya no lo tengo yo en el edificio de enfrente que no puedo entrar jamás. O sea, posiblemente Azure, Microsoft, sea capaz de montar un centro de datos con los niveles de seguridad adecuados, con las características que tenga que cumplir ese centro de datos, y te pueda dar igual servicio o mucho mejor que el que podrías tener si lo tienes en propiedad. Entonces, lo primero que quería llamar la atención es que los centros de datos no están concebidos para que la gente se pasee por ellos. Por eso he aprovechado este vídeo para mostrarlo. Bueno, lo siguiente que algunos de vosotros a lo mejor os planteáis es ¿qué hace Javier Martínez, reportable de SUSE, con un Mac en la mesa, en la oficina de Microsoft, usando PowerPoint? En este caso Windows, pues porque el mundo está cambiando. Son las empresas colaboradoras del evento, entonces estamos nosotros. Esto es un poco mis credenciales. Al final me he dedicado toda mi carrera profesional al mundo de software libre y en concreto estoy bastante enfocado en la parte de cloud. Cloud en el concepto de centro de datos definido como servicio. Y lo primero que os quería mostrar es esto. La respuesta a mi pregunta, ¿no? 20 de octubre de 2014, Satya Nadella, en un evento, presenta Microsoft Log Linux. No voy a perder la oportunidad de hacerme un selfie igual que el de Satya Nadella. Esta foto se ha triunfado porque no va a triunfar la mía.
Pero ponte.
Lo tenemos. Entonces, hasta ese día, ¿qué pensáis? ¿Que Microsoft tenía una relación con el open source estrecha? ¿Que había cierta relación? ¿Cuál es vuestra ilusión? Levanten las manos los que piensen que Microsoft estaba inmerso en el mundo de open source antes de 2014 de una forma evidente y importante. ¿Dos peluches allí al final? ¿Sí? 2 de noviembre de 2006, hace 10 años. Hace 10 años, Microsoft y Nobel, propietario de SUSE en ese momento y era para el negocio de SUSE, firmaron un acuerdo para la distribución y el soporte de SUSE en los clientes de Microsoft y viceversa. 2006. ¿No os hacéis una idea de las críticas que hemos recibido por él? Desde el 2006 hubo un bombardeo de crítica hacia SUSE por pactar con Microsoft y trabajar de todo con todo con Microsoft, y sin embargo han pasado 10 años y es lo que parece que fue una muy buena idea, que todo el mundo está actualmente cooperando y no compitiendo. O sea, hemos llamado competencia por colaboración y competencia en muchos casos. Pero sin embargo, es algo que lleva mucho tiempo. O sea, nosotros llevamos trabajando con Microsoft desde 2006, más lejos. De hecho, gran parte de los clientes que tenemos en España son conjuntos con Microsoft, incluso los tratamos con los account managers de forma conjunta con el equipo de Microsoft. Porque el mundo es heterogéneo, porque la gente quiere sistemas especializados para lo que necesite. Igual que pueden pedir una cabina de almacenamiento, que necesitan un fabricante de almacenamiento, puede ser que para una carga en concreto necesiten un Linux y quieran cargas de trabajo con Linux. Y aquí estamos en el evento de Azure. El objetivo del evento es, voy a mover cargas de trabajo, tener en cuenta que SUSE se dedica a centros de datos, nosotros no nos dedicamos al mundo del escritorio, no nos dedicamos el texto, pero no es parte de nuestro foco empresarial, no nos dedicamos a movilidad, nos dedicamos a centros de datos. Y dentro del centro de datos, en SUSE, tenemos una especialización en lo que son centros de datos de nivel alto o muy alto, o sea, misión crítica o clientes con cargas de trabajo muy, muy importantes, ¿no? Entonces, en ese mundo hablamos de cargas de trabajo. Y esas cargas de trabajo es lo que podemos plantearlas, llevarlas a Azure, lo que nuestros clientes plantean si se las llevan o no se las llevan a nube pública. Entonces, para ello ha pasado de todo. Por un lado, el centro de datos ha ido transformando. El centro de conjunto de datos ha ido cambiando, se ha transformado considerablemente. Se partía, aquí me ha faltado un paso, que muchos recordaremos con un poco de nostalgia en el corazón, que son los mainframes. O sea, en el que la gente tenía un mainframe, una nada muy grande, y tenía un mainframe, por supuesto. Pero en el mainframe, cuando la gente solo tenía el mainframe se ejecutaba todo, porque no te podías permitir tener un mainframe para ejecutar solo una aplicación. Todos las cargas de trabajo sobre el mainframe. Bueno, luego ya llegaron los servidores más de uso común o más estandarizados y exigibles, entonces se decidió utilizar servidores físicos para ejecutar las cargas de trabajo, o aplicaciones. Y ejecutabas, ponías un servidor por cada aplicación. ¿Y por qué no ponías un servidor y ejecutabas varias aplicaciones en él? Porque no eran tan costosos como para preocuparte de ponerlos en el mismo servidor y que tuvieras problemas. Entonces te aislabas. Bueno, mejor prefiero casi poner un servidor para la base de datos, otro servidor para el servidor de aplicación, otro servidor para el frontend, o los que sean necesarios, pero pongo hardware dedicado. Lo siguiente que vimos fue la virtualización. Vino el mundo de la virtualización y todo esto cambió. Con un solo pod, con un solo servidor físico, podíamos ejecutar diferentes cargas de trabajo totalmente aisladas. Nos daba abstracción del hardware. Y al final ejecutábamos las cargas de trabajo que nosotros queríamos más consolidadas y de una forma más eficiente. El siguiente paso ya es la cloud. Si en el mundo de la computación, la virtualización lo que nos llevó es a la virtualización de la computación, o sea, poder ejecutar de forma virtual computación de los servidores, en el mundo de la cloud es prácticamente todo virtual. La computación, los servidores son virtuales, el almacenamiento es virtual, ya no te preocupas de ese disco tiene este dato. No, tienes una red de almacenamiento que programáticamente le decides lo que quieres hacer con ella. Y la red es virtual, ya no tienes que poner un switch y un router para separar redes ni nada parecido, lo tienes que poner pero de forma virtual también. Router virtual, servidor virtual, etc. Todo el mundo virtual. La cloud, al final lo que hace es coger todos los recursos que queramos ejecutar y aislarlos. Te pone una capa programática que es el API, el API cloud, y esa capa es la que te permite ejecutar cargas de trabajo sobre esa cloud. Pero ya no tienes ningún tipo de control sobre lo que viene por debajo, sobre lo que se ejecuta por debajo. Aquí vinieron muchas cosas, como veis ahí en la etiqueta verde de arriba, por un lado aplicaciones en nube. Cuando estamos en el mundo cloud, ya te planteas ejecutar las aplicaciones diseñadas para ese modelo, donde no tienes control sobre el hardware. Tienes infraestructura como servicio, evidentemente puedes requerir infraestructura directamente de las aplicaciones. Ahora las aplicaciones no se ejecutan en lo que se le ha planteado directamente. La aplicación puede pedir a Azure que incremente sus recursos en un momento dado por una carga de trabajo y luego decrementarlos. Tenemos, por supuesto, agilidad, elasticidad, ejecución de contenedores, aislamiento dentro de ya máquinas virtuales y propias de la nube, DevOps. ¿Quién sabe lo que es DevOps? Por ejemplo, para ti, ¿qué es DevOps?
Desarrolladores que interactúan con la plataforma.
¿Otra versión de DevOps?
Honrar los conceptos de desarrollo
y operaciones.
Desarrolladores
de Windows. No, DevOps, si os ponéis a buscar ahora mismo la línea de DevOps, es todo lo que queráis que sea DevOps. Podéis encontrar infinitas definiciones de DevOps a día de hoy. Al final todos tenemos claro que es un poco automatizar la capa de operaciones o minimizar la capa de operaciones en favor de automatización o programación de esa capa de operaciones. Es un poco esa idea. Al final DevOps se puede plantear desde muchos puntos de vista, pero al final la idea es conseguir esta agilidad, elasticidad y poder desarrollar las aplicaciones y ponerlas en producción de una forma ágil y eficiente. Y para eso se requiere, lo puedes tratar desde el punto de vista de cómo e implementación, lo puedes tratar desde el punto de vista de funciones dentro de la empresa. Las empresas tienen que reinventarse para poder implementar esta agilidad, esta elasticidad. Y centro de datos definido como servicio, como software. Al final, el centro de datos se programa. ¿Qué hemos hecho en SUSE? Bueno, nosotros somos conscientes de que el futuro es el centro de datos definido como servicio. El centro de datos definido como el servicio se puede llamar perfectamente Azure, como puede ser que parte del centro de datos tenga su base, o puedas tenerlo mitad y mitad, no hay ningún problema. Pero al final lo que está claro es que no vas a seguir trabajando con el centro de datos como se trabajaba tradicionalmente, en el que te instanciabas las máquinas físicamente, trabajas con ellas, sino que lo que vas a hacer es utilizar esta capa programática para interactuar con tu infraestructura. Eso está claro, que vamos, eso yo creo que sí que no, no hay ningún fabricante que tenga dudas sobre eso actualmente. ¿Qué hemos hecho en SUSE, conscientes de esa tendencia y que además apostamos por ella? Hemos preparado todo nuestro catálogo y de hecho lo tenemos diseñado pensando en esos centros de datos de actividad como servicio. Por ejemplo, por supuesto, el Linux, SUSE Linux Enterprise Server, que es nuestro corazón, es el SUSE empresarial que de hecho es parte de todos nuestros productos, está adaptado para ejecutar, por ejemplo, tiene una versión específica para ejecutarse en Azure, optimizándose los recursos de la capa de Azure. SUSE Linux Enterprise GUI es Jazz Eno Operating System. Ahora mismo lo que se suele hacer es quitarle importancia al sistema operativo y darle importancia también a las capas de aplicación o las cargas de trabajo, que es lo que realmente importa la gente. Normalmente lo que necesitas es una aplicación, no necesitas sistemas operativos que suele dar un poco igual. Entonces, en muchos casos, muchos clientes lo que hacían es cogían su servidor Enterprise Server, lo instalaban, quitaban todo aquello que no iban a utilizar y luego montaban lo que querían utilizar por encima. Entonces, SUSE ha dicho, ¿para qué voy a hacerte que tú quites todo lo que nos interese y demás? Y yo ya directamente te lo puedo dar quitado. Entonces, SUSE Juice, que es el nuevo Operating System, es una versión mínima de SUSE Linux Enterprise Server, compatible al 100% con ella y de hecho que hereda todas sus certificaciones, pero mínima. De forma que tú instalas Juice y no tienes prácticamente nada dentro de eso, pones a cargar el trabajo. Y eso para la nube es fundamental, porque la nube necesita agilidad. Necesita que las cosas se desplieguen de forma inmediata, que sean lo mínimo posible, y que sobre ellas se ejecuten las cargas. SUSE Studio es una herramienta para definir la plugin, para definir, parto de Juice, por ejemplo, le pongo esta capa, le pongo esta aplicación, le pongo estos scripts y esto se me hace una playa. Si esta playa lo ejecuto en Azure, o lo ejecuto en mi centro de datos, lo ejecuto donde quiera. Eso es una playa. Ahora os comentaré, pero los appliances están tendiendo a desaparecer como concepto gracias a la gestión de la configuración. Ahora veremos por qué. Se está tendiendo a que ya no son tan importantes esas playas, sino que es más importante que te definas plantillas de gestión de la configuración. Todos hemos oído Mappet, Ansible, Chef, Chef Engine, o sea, todo ese tipo de tecnologías, que lo que nos hacen es justamente partir de una base y construir lo que necesitemos. De una forma automatizada. SUSE for SAP es una de las líneas de negocio, las extensiones de alta disponibilidad, porque SUSE está muy enfocado en el mundo de alta disponibilidad. Y me dejo para el último SUSE Manager. De la herramienta de gestión centralizada de los SUSE, al final, o de los entornos Linux. Al final, para decirlo de una forma sencilla para aquellos que trabajen con Windows Server, es como el System Center de Linux. O sea, la herramienta de gestión centralizada para entornos Linux. Y todo esto lo tenemos adaptado para ejecutarse de una forma ágil y eficiente dentro de la, por supuesto, la red Azure. Y sobre esas cargas de trabajo, podemos tener manager controlándolo y sus estudios para definir a playas. Bueno, yo quiero desplegar cargas de trabajo basadas en SUSE empresarial en Azure. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero una máquina virtual, pero la quiero empresarial, quiero que esté soportada, quiero que si tiene un problema, llame por teléfono y me lo vayan a resolver con un SLA que se me cumpla, que seguro que no voy a tener ningún problema. Cuando creo la máquina virtual, dices, bueno, ¿cómo puedo crear una máquina virtual y tener esa certificación? ¿Ese ya que me lo garantiza? ¿Te he quedado un peluche? Pues la... Para eso existe una cosa que se llama CSP, Cloud Service Provider. Microsoft es Cloud Service Provider de SUSE, que casi todos los fabricantes lo compró. Entonces, hay un acuerdo por el cual, cuando vosotros en Azure seleccionáis un SUSE Linux Enterprise, ya sea este que es el premium o como si fuera el que no es premium, hay una versión de estos CSP1 sin premium, por ejemplo, cogéis el que cojáis de SUSE Linux Enterprise, viene ya con el SLA y viene ya certificado y viene ya con el soporte de SUSE. ¿Por qué? Porque Microsoft ya tiene el acuerdo para poder trasladarle a SUSE las necesidades que tiene y que pueda cumplir el SLA con el software. Pero hay otra parte que es, hay una cosa que se llama Bring Your Own Subscription, que también definimos imágenes, y esas imágenes tú las puedes volcar en Azure, y esa imagen no viene certificada de por sí, no viene con una suscripción anunciada de por sí, sino que tú le tienes que aportar tu suscripción para que tengas el soporte. La parte buena de, esta es inmediato, en Azure tú la has antes y ya trabajas con ella, y la parte buena de este modelo es que puedes hacer lo que quieras con esa suscripción. porque como te montas tú la suscripción por encima, puedes utilizar cualquier tipo de repositorio, instalar los productos adicionales, etcétera, cosa que con esto está limitado. Esto siempre va a tirar del repositorio de paquetes azules, siempre va a tirar de él porque está configurado para el CMS y tiene un típico, y solo va a trabajar con ese repositorio de paquetes, y ese repositorio de paquetes tiene muchos módulos limitados, porque se ha decidido que no se quiere implementar en esa implementación. Entonces, esto te permite hacer ciertas cosas, pero no es yo me lo guiso, yo me lo como que no puedo construirlo completamente. Aquí ya lo construyes completamente. Pero hay otra vuelta de tuerca con esto. Esto es un modelo periódico. Es un modelo pago por uso. Si yo lo levanto 5 minutos, pago 5 minutos. Si lo levanto un año, pago un año. Este modelo es anual. Mínimo anual. Una suscripción no la puedes comprar por 5 minutos. Tener en cuenta una cosa.
¿Qué tipo de suscripción utilizarías en
una suscripción de sus servicios en Enterprise? La compras en SUSE directamente, o a cualquier partner de SUSE, normalmente no vendemos directos. O sea, puedes comprar a cualquier partner de SUSE
y enviaría esa máquina a Azure también.
Sí, sí, ahora os enseñaré esta máquina directamente, se levanta en Azure y lo que pasa es que se levanta sin repositorio. Y no puedes parsearla, no puedes, tienes que hacer la suscripción igual que aquí en una máquina. O sea, cuando quizás es una máquina nueva, ya sea en físico o virtual, tú la levantas, le pones un sistema operativo, cuando se acaba de poner el sistema operativo no tiene registro, no tiene repositorio, no tiene nada. La suscribes y entonces ya tiene todo lo que necesitas para dar. Entonces, en este modelo tienes que suscribirla con todos.
No sé si es apropiado la pregunta. Cuando el universo de contenedores actualmente, ¿con qué aproximación estáis dando o no estáis dando a tener suscripciones en todos los contextos de IoT?
Sí, el SUSE Minimum Enterprise Server 2 es una de las cosas que incorpora, no quiero extender demasiado lo que funciona, lo que tiene la versión 2, una de las cosas que tiene son módulos. Los módulos son una especie de paquetes especializados que tienen un tiempo de vida diferente a los paquetes que vienen en la suscripción. SUSE Minimum Enterprise Server tiene un ciclo de vida de 13 años, 10 más 3. Sin embargo, los módulos como por ejemplo la parte de contenedores no puedes tener los 13 años porque nadie quiere tener Docker de hace 13 años. Entonces hemos creado una cosa que se llama módulos. Esos módulos lo que te permiten es sobre una SUSE Minimum Enterprise Server montar un Docker Host. Después de montar el Docker Host, SUSE provee las imágenes de SUSE Minimum Enterprise Server en realidad basadas en UIS, en la versión mínima, en Docker, son apenas 50-70 megas, una cosa así, para el S11, SP3, SP4, S12, S12, SP1, etc. Que es la base image de Docker. Sobre esa base image de Docker, con el Dockerfile, sobrescribe y construye, y nosotros como fabricantes facilitamos las herramientas para mantener esas imágenes y actualizarlas, etc. No tienen coste.
¿Estoy ubicado en el punto registro?
Puedes utilizar el que quieras. O sea, en realidad, a nivel de licenciamiento, utilizar contenedores de SUSE encima de un Docker Host SUSE no tiene ningún tipo de coste. Puedes utilizar tantos como quieras y no va a haber ningún problema. No sé si he contestado a la... Perfecto. Pues como comentaba, hay dos modelos. Entonces, por ejemplo, si yo en Azure lo que quiero es coger una máquina virtual y convertirla en un Docker Host, pues esta no me deja. Porque no tiene los repositorios, no tiene cosas. Pero esta sí, pues esta puedo hacer lo que yo quiera. Entonces puedo coger esta máquina, levantarla, ponerle una suscripción, conectar el módulo de contenedores, hacerle un Docker Host y hacer lo que quiera sobre ella. Bueno, entre las imágenes del pago por uso tenemos la estándar y la premium. La diferencia entre la premium es el soporte del 4%, la estándar es de 12%. 12 horas cada 5 días. Y bueno, me he dejado, esta semana ya te he dicho que era que me lo sacaba en este momento, lo he dejado aquí como a donde apartaba, como un apartado aparte, ¿no? Porque es nuestra herramienta de gestión centralizada, que te permite gestionar equipos que tenga remotos, ya sea directamente desde el SUSE Manager o a través de proxies. Y esto me da absolutamente lo mismo que lo tenga en local, que lo tenga en cloud, que lo tenga híbrido, que lo tenga mezclado en varias clouds, que tenga lo que quiera, me da absolutamente lo mismo. SUSE Manager, puedo montarme un SUSE Manager en Azure, por ejemplo, actualmente habitual. Este SUSE Manager de Azure envía los paquetes, los parches, todas las cosas a mis máquinas de Azure, y puede ser que algunas máquinas las tenga todavía cargas de trabajo en mi centro de datos. Y que ese SUSE Manager también le envíe los datos a esas cargas de trabajo del centro de datos. Pero es posible que no quieras abrir las conexiones entre tu centro de datos interno y un SUSE Manager para Azure, por la razón que sea. Entonces, también puedes montar un SUSE Manager Proxy en tu centro de datos, el SUSE Manager Proxy, o varios, habla con el SUSE Manager que tienes en Azure y tal. Y lo mismo, fotografía es exactamente igual, si yo pongo el SUSE Manager y lo pongo a mi centro de datos, lo cambio, o sea, es exactamente lo mismo.
Sí, puedes contestar desde ahí, directamente,
sí.
Ah, y videos.
Sí. Puedes hacer que... Claro, esta es la cosa de SUSE Manager, la vamos a ver en vivo, con lo cual no me extiendo aquí. Porque ahora llega la parte de... si la conexión va bien, pues lo vamos a ver en un momento. Bueno, una primera cosa de la nube es que hay que ver la preocupación que te quitas de encima cuando tienes que hacer demos y trabajas en nube. Porque si no, siempre estás con máquinas virtuales, a ver que la RAM, no tengo bastante RAM en el equipo, no puedo, no sé qué. O sea, es muchísimo, infinitamente más cómodo. Azure. Entonces, yo pongo aquí portal de Azure. Y si tengo conexión, cosa que no tengo. Llega un poco justa. A ver si me conecta. No sé si aquí hay otra. A lo mejor aquí. Bueno, la primera magia de Azure es un móvil que ya se ha pasado de la tarifa de datos de 3D, bueno, tengo 3D limitado a 64K y sigo haciendo mi demo en él. O sea, es una primera magia de Azure. Me conecto a Azure. Tenéis dos portales, el clásico y el nuevo. Entonces, pues yo aquí tengo máquinas virtuales que puedo levantar, las puedo levantar en entorno clásico, las puedo levantar en entorno nuevo. Y estos nodos, ¿cómo los levanto aquí? ¿Cómo los paso aquí? Bueno, lo primero que puedo hacer es simplemente darle, quiero agregar una máquina virtual. Le digo que quiero que sea una máquina SUSE. Y aquí nos encontramos lo que hacía. Las diferentes versiones. Por ejemplo, esta es SUSE Linux Enterprise Server 12 SF1, el tacudo, con soporte estándar. Es la última versión que tenemos, la 12 SF1. Y aquí tengo la 12 SF1 con soporte premium. Bueno, yo puedo levantar cualquiera de estas simplemente dándola a crear y la levanto en el entorno. Una vez la tengo levantada en el entorno, la puedo registrar sobre su el otro modelo, esto supongo que lo habéis hecho todos, que simplemente es decirle dónde quiere levantar la máquina, poner las características, si quiere que sea, pues, esta. Simplemente, aquí está levantando la máquina, te pide una instrucción, si quieres, te puedes poner una clave pública, te pedimos una contraseña, ya está levantando una carta de todo. Le digo en qué tamaño quiero esta máquina. Y lo primero que también es alucinante del mundo de la cloud pública es, bueno, primero que tener máquinas de aquí 30 GB de RAM, 112 GB de RAM y demás en otro tipo de entornos a veces es complicado. Pero aparte, o 14 GB o demás, aparte es que yo tengo montadas estas máquinas desde hace unos días, trabajando, haciendo cosas con ellas y demás. Y de los 175 euros por cortesía de Microsoft que te regalan, pues he gastado 15. O sea, después de hacer barbaridades con máquinas que me costarían miles y miles de euros, 15 euros he gastado. Y además me lo han regalado. También hay que agradecerlo. Entonces, bueno, elige la que quiera, simplemente se instancia y él ya se pone en marcha y se puede trabajar con él, o trabajar con la misma red y trabajar con ellos. Otro método de volcar máquinas es lo que os comenté del Bring Your Own Subscription. Para Bring Your Own Subscription te voy a apoyar en el proyecto VMDBot, que es un repositorio de instancias para volcar en Azure. Con el proyecto VMDBot tú puedes darle tu fichero de credenciales para que te pueda volcar máquinas en Azure, lo quieres automatizar. Y quiero, por ejemplo, mirar que ya tengo aquí incluso imágenes hechas con System Manager, con el proxy, con el System Manager ya instalado, pero siempre puedo coger directamente una máquina como esta, el System Linux Interface Server 12 SP1, autenticarme, que no estoy autenticado, autenticar con una cuenta de Google, que es la que tengo registrada aquí. Y, vale, configure. Vale, me dice que le dé el profile de Azure. Lo tengo que tener por algún sitio de por aquí. No lo tengo aquí. No, lo habré metido en la papelera o alguna cosa de estas. A ver. Bueno, de todas formas, me dice que le puedo dar aquí y me lo bajo. Ya me lo ha bajado. Y ahora... aquí simplemente lo dejo aquí. Y ya directamente
me ha cogido para cargarlo y me pregunta, y no se ve bien, voy a hacerlo más grande para que lo podáis ver.
Me está preguntando, ¿cómo quieres que se llame esta máquina? Le voy a llamar nuevo nodo. ¿Qué usuario y qué contraseña vas a utilizar? SUSE. Bueno, tengo que ponerle mayúsculas y cosas de estas. SUSE. ¿Dónde lo quieres levantar? En este caso, le voy a decir que yo quiero que se llame esta máquina nuevo nodo. ¿Qué tipo de máquina quiero levantar? Esta me vale. ¿Y dónde lo quiero levantar? En el puerto de Europa. Voy a utilizar este repositorio. Él le ha asignado el que tengo ahí configurado. Y este nodo, por ejemplo, yo quiero que tenga varios puertos publicados. Por ejemplo, quiero que aparte de SSH, si podría hacer un SSH, quiero que el puerto 80 también, porque quiero publicar un web service, por ejemplo, en el 80. Y quiero también que lo pueda hacer por 443, lo quiero hacer con SSL. ¿Vale? Y acepto y crear. Y esto lo que va a hacer es cogerme esta plantilla, que es la que os he contado al principio, ya se nos ocupa de System. La va a volcar en Azure, con lo que yo le he pedido. Además, cortesía de VMDBot, me va a crear el entorno DNS que le he pedido, que es nuevonodo.cloudapp.net, lo cual puedo comentar por ese nombre directamente a la máquina, y me lo va a volcar en Azure, en la máquina virtual. ¿En volcarlo? Va a tardar unos minutos. ¿Te lo crea en el clásico? Pero no en el... En máquinas virtuales clásicos, en cualquiera de los dos. Pues no tendría que mirarlo. Pero entonces, aquí me va a volcar el recurso correspondiente. Entonces, va a tardar un ratito y me lo volcará. Por ejemplo, yo lo que he hecho es cogerme una máquina de estas, registrarla con una suscripción y instalarle SUSE Manager.
Entonces, como cortesía del VMDBot, tengo el cloudapp.net, ¿vale? Mi SUSE Manager ahora se llama simulacres.cloudapp.net.
Y entonces yo ahí me puedo conectar, autenticarme mi SUSE Manager.
Y aquí,
si lo pongo con HTTPS, porque este solo lo tengo publicado para HTTPS la autenticación. Entonces, me autentico en el entorno para HTTPS.
Y aquí tengo ya
las diferentes cargas de trabajo de trabajando en el así demasiado.
Tengo los servidores que yo puedo ir registrando, puedo montar los servidores, registrarlos, gestionarlos, etcétera, independientemente de que estén en la cloud o en mi centro de datos. Por ejemplo, estos tres nodos están en la cloud, pero estos están en un centro de datos privado. Pero, no, en,
sí, digamos, sí,
privado, en tu propio centro de datos.
O sea, puedes tener tus cargas de trabajo
gestionadas de una forma centralizada, independientemente de que algunas todavía las conserves en tu centro de datos y otras las hayas llevado a Azure.
Luego, una cosa que os he comentado
es la gestión de la configuración, ¿sabes?
No tengo esto. Bueno, el móvil no ha dado para tanto con 64 kilobits por segundo.
Bueno, sí, no va mal. No va mal. Todos los datos lo llevamos bien. Sí, sí, está aguantándolo todo. Por ejemplo, SAL es gestión de la configuración. Como os comentaba, se está yendo desde un modelo de crear la playa, me lo subo a la nube, me subo a mi centro de datos, etc., lo instalo varias veces, a un modelo de cojo una imagen base y sobre esa imagen base construyo una carga de trabajo que yo quiero ejecutar. SAL es un SAL stack, o sea, es uno de los lenguajes de gestión de la configuración que más. O sea, actualmente es el más activo, el que más comunidad tiene, el que más actividad tiene. Y nosotros hemos integrado dentro del sistema manager directamente los estados de Salsa y le puedes crear tus plantillas de Salsa y trabajar con Sal para todo lo que quieras en esos servidores. Con lo cual, puedes colocar una imagen básica y a través de estados de Sal puedes definir los diferentes estados, decirle que se convierta en una imagen con las cargas de trabajo que quieres y que haga lo que tú quieres que haga. Este es el modelo más de trabajo hacia el que se va, que es a partir de plantillas y se hacía configuraciones mejoras en estados, que es el modelo anterior, que era lo que hacíamos, que aún sigue vivo, por supuesto, con sus estudios. No sé si conocéis el proyecto SUS Studio. El proyecto SUS Studio es un proyecto que me permite, yo no sé ni con cuál estoy, que me permite crear appliance.
Entonces, con SUS Studio lo que puedes hacer es, quiero crearme un nuevo appliance. Ese appliance quiero, veis que aquí en SUS Studio también te dice que le den las credenciales de Azure directamente para hacer lo mismo que tiene. Puedo crearme una appliance, decirle que lo base, por ejemplo, en SUS 12 SP4 y Asynos Operating System, luego que le ponga un nombre, que le diga qué software quiero configurarle, que le, o sea, al final estoy creando una appliance. Aunque esto es lo que hacíamos en los últimos, hace 5 años, bueno, ahora se tiende más hacia la gestión. Y de hecho, como comentaba el compañero, se va incluso un paso más allá, se va hacia contenedores, hacia definir un Dockerfile basado en un Dockerbase, una imagen base, y esa imagen base con el Dockerfile construyes, que es parecido a lo que hacemos con SAL, en servidores que son completos, construyes toda la carga de trabajo. Es aquí le puedo decir el software que quiero ponerle, los módulos, qué ejecutables tienen que lanzarse, y luego los formatos donde la quiero poner. Le puedes poner aquí en Azure y lo guardas. Que no le da los permisos para que lo tenga en Azure, pues no la guarda. Pues esto era el modelo de appliance y el modelo hacia el que vamos actualmente, que parece que el mercado vamos hacia allí, es el modelo más de estados, gestión de estados. De hecho, esto, veis, está acabando de volcarlo, cuando acabas de volcarlo, lo tendremos. No, espera un momento. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, es Salminion. Salminion lo tenemos en los repositorios para los diferentes tipos de servidores. De hecho, SUSE siempre es una cosa muy agnóstica. Por ejemplo, SUSE Manager no solo gestiona SUSE, gestiona rejas, gestiona centros, en algunos centros tiene incluso con Debian, Ubuntu, etc. Es más agnóstico esa línea. Lo que necesitas es, en el caso de Salt, Salt Minion. O sea, ejecutar el Salt Minion, le dices cuál es el master y automáticamente te salen aquí. En Salt, en onboarding.
Te pregunto porque quiero estar seguro. SUSE Manager necesita un licenciamiento, es decir, o es una herramienta...
Es open source. O sea, Social Manager es open source como todo lo que hacemos.
Sí.
Ahora, pero... la parte de actualizaciones, patches y demás tiene una suscripción.
Ajá.
No obstante, Social Manager está basado en el proyecto que de hecho lideramos actualmente en SUSE, es Facebook. O sea, una parte es Facebook, otra parte es SAN.
Vale.
Lo que pasa es que la verdad es que construírtelo va a ser complicado con los proyectos. Pero es open source, lo único que no es. No es, no hay un producto completo exactamente igual.
Claro,
en,
tienes que armarlo para eso.
O sea, tendrías que hacerte las plantillas de SAL sin integrarlas en interfaz un poquito más.
Sí. ¿Entonces el manager se puede llegar a reiniciar la
máquina? Sí, le puedes dar un reboot a la máquina. De hecho, es que con los estados puedes hacer casi lo que quieras. Una de las cosas que incluye... Me voy a conectar a una máquina, por ejemplo, para enseñaros alguna cosa. Una, bueno, lo podemos ver incluso en el SUSE Manager. Aquí en los canales, uno de los módulos esos que os he comentado, si la red da de sí lo que tiene que dar, sí parece que estamos teniendo suerte. Uno de los módulos que existe en el SUSE Enterprise Server es el módulo Public Cloud. El módulo Public Cloud tiene pues unos cuantos paquetes, como podéis ver aquí. Y estos paquetes, bueno, la Public Cloud para todo. Y, por ejemplo, aquí está el paquete para subir, para coger metadatos, para interactuar. Hay diferentes paquetes que permiten interactuar. Esta es la de actualizaciones. Y el de... El raíz es este. Un segundo. Public Cloud. Estoy yéndome directamente al repositorio. Entonces, tenemos incluido... aquí, por ejemplo, bueno, las con Azure, existen, hay herramientas que tal vez se van a trabajar con Azure. Esto lo voy a ver más rápido aquí, conectándome y mostrando el patrón. ¿No? SUSE Manager, por ejemplo, conecta esa máquina. Justo, para que lo veáis. Estoy conectándome a un servidor que tenga los repositorios para enseñaros. No tengo el codecage correcto. Lo que os voy a mostrar es lo que tiene ese repositorio. Bueno, no he hecho caso. Okay. Vale. Tengo que abrir otra nueva para que se instale. No me hace caso la fuente, no sé lo que le he puesto mal. Lo que os quería mostrar es que aquí en los repositorios de software, si os muestro el patrón, si se ve, que no lo sé, si se aprecia algo, parece que no. Vale. ¿Se ve? Entonces, aquí... Hay un patrón dedicado a la integración con Azure. ¿Quiénes están los...? No lo tengo en esta máquina, no lo puedo enseñar. Ahí. Que al final tiene los comandos, se ha incluido los comandos para integrar por Azure desde la SUSE. Entonces luego esos comandos los puedes integrar en los estados de SAL. Y decirle que ejecute comandos con Azure, que los cambie, que en realidad el sensor puede hacer todo lo que podéis hacer de la línea de comandos desde el servidor. Y entonces eso, pues, lo que tendrías que hacer es, cuando despliegas las cargas de trabajo, por supuesto, decirle que incluya el módulo de Public Cloud y que ejecute esos comandos en función de tus necesidades. ¿Hay alguna consulta más?
¿Sería compatible también con Azure
Stack? Sí, cuando ya esté implantado en los instalados en... Al final, como veis, para nosotros, o sea, para el fabricante de Linux, en realidad donde se ejecutan esas cargas de trabajo es un poco independiente. Tenemos comandos o aplicaciones que interactúan con las diferentes nubes o centros de datos. Pero que estén en tu centro de datos o que esté en la nube, para nosotros es un poco independiente. O sea, evidentemente, cuando la ejecutas en tu centro de datos, pues tendrás que ejecutar los comandos de Microsoft. Esos comandos que os he enseñado de interacción con Azure no los hacemos en SUSE, los hacemos en SUSE en colaboración con Microsoft. Hace 10 años que trabajamos en colaboración y evidentemente nosotros no implementamos todo ese tipo de cosas que estamos junto con ellos. Entonces, cuando ya Azure Stack ya está productivo, Microsoft habrá adaptado los comandos para trabajar con ellos. Yo lo desconozco, ¿no? Por eso yo desconozco si está productivo o no está productivo actualmente Azure Stack. Lo que es, no sé si está ya en fase de producción o no.
Pues esto es lo que os quería comentar.
Si no hay ninguna duda más.